Bueno, buenos días en esta mañana. Vamos a tratarlo una vez más. Buenos días. Dios le bendiga. Qué bueno que estás con nosotros en el día de hoy. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y estoy agradecido del Señor de que hayas tomado el tiempo para adorar al Señor con nosotros. Sabemos que puedes ir a cualquier sitio que quieras, pero estamos agradecidos que escogiste Grace Español como la iglesia para adorar en esta mañana. Y queremos entrar en la palabra del Señor en esta mañana, así que te pido de que si tienes tu Biblia, de que la saques y que la tengas contigo, si es en el celular o en el iPad, no importa, tenla contigo ahí. Estamos en una serie llamada 180 grados, 180 grados. Y el tema principal que estamos hablando es del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo que en la palabra de Dios se habla bastante y que el Señor Jesús habla bastante, pero muchas veces estamos confundidos en lo que es el arrepentimiento. Pero antes de entrar al mensaje del día de hoy, quiero dejarte saber de que si tú tienes un teléfono y descargas la aplicación de Grace, lo que se llama el Grace App. Usted lo pone exactamente así mismo. Grace aparece en nuestra aplicación. Si la descargas, vas a tener una guía de estudio que te va a llevar a través de todas las diferentes enseñanzas que vamos a estar hablando sobre el arrepentimiento. Así que están ahí en la aplicación de Grace. Lo puedes descargar. Es totalmente gratis. Y lo puedes hacer y puedes continuar con nosotros en esta serie. Así que estamos hablando del arrepentimiento. Y nosotros decidimos tomar una definición del arrepentimiento. Y quiero mostrarte esta definición del arrepentimiento, porque a través de esta definición vamos a estar trabajando en esta mañana. Y el arrepentimiento es lo siguiente. Mira lo que dice el arrepentimiento. Es una convicción sincera de pecado, una contrición por la ofensa. Contrición quiere decir de que te sientes mal por la ofensa. Un alejamiento del estilo de vida pecaminoso y un giro hacia un estilo de vida que honra a Dios. Ahora mira, esta definición es una definición compuesta, tiene cuatro partes dentro de ella misma. Número uno, es una convicción sincera de pecado y nosotros creemos que esa convicción de pecado la da el Espíritu Santo a la vida del hombre. Cuando escuchas la palabra de Dios y escuchas lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere que hagas y ves el estilo de vida que estás viviendo, de repente el Espíritu de Dios opera dentro de ti y eso te trae convicción. Lo segundo que ocurre en el hombre es que el hombre se siente mal diciendo dentro de ellos, he roto los eruditos de Dios, he roto los planes de Dios, he seguido mi propio camino y me siento mal por lo que he hecho. Pero la tercera, la cuarta parte, es la parte que más me encanta, porque lo primero que dice es que es un alejamiento de la vida pecaminosa. Y ahí es donde muchos de nosotros tenemos pues problemas, en ese alejamiento de la vida pecaminosa. Y déjame contarte la historia de Sara. Sara era una niña que creció en un hogar cristiano y desde pequeña le enseñaron a seguir a Jesús y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Pero Sara creció, se graduó de la escuela superior y fue a la universidad. Y cuando llegó a la universidad, se encontró rodeada por una cultura diferente. Se encontró rodeada por una cultura que la presionaba para ajustarse a los valores y las normas de ellos. Al principio, Sara peleó y intentó navegar la tensión entre la fe que tiene en Cristo Jesús y lo que el mundo y los que estaban alrededor de ellos querían y la presión que ejercían sobre ella. Pero con el tiempo, Sara empezó a ceder. Y empezó a comprometerse en cosas pequeñas. Bueno, un poquito aquí no es nada malo. Un poquito allá no es nada malo. Ir a esta fiesta no es nada malo. Tener esta relación con este hombre no es nada malo. Estar envueltas en estas situaciones no es nada malo. Y lo que ocurrió con Sara fue que se volvió gradualmente acomodándose ella a las costumbres de sus compañeros. Y Sara vivió muchos años alejada de Dios. Y su fe en Dios fue menguando, 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 menguando. Hasta que llegó el punto que parecía que no tenía ningún tipo de fe. Pero un día sucedió de que, cuenta Sara, que ella tuvo un momento de claridad. Y se dio cuenta de dónde estaba ella en su vida espiritual versus dónde estaba ella al principio del año escolar. Y vio la gran diferencia entre dónde estaba ella hoy y dónde estaba ella cuando comenzó. Y la razón por la cual te cuento esta historia es porque nosotros también nos encontramos en ese tipo de sociedad. Nosotros nos encontramos en una sociedad la cual está constantemente bombardeándonos y buscando que nos moldeemos y nosotros cambiemos a lo que ellos son. Están contactando todos los días están ejerciendo presión y bombardeando nuestros pensamientos, nuestras mentalidades para que nos moldeemos y nos acojamos a lo que ellos piensan. Y mire, usted lo sabe, somos bombardeados por todo tipo de cosas. Todos los días, somos bombardeados todos los días para comprar cosas que usted no necesita. Ya salió el iPhone 15, necesitas el 15 cuando el que tiene en tus manos es el 14. No hay gran diferencia entre el 14 y el 15, créame. Usted puede vivir con el 1 y todavía no necesitar el 15. Yo sé, mucha gente dice, pastor, no se puede. Pero somos bombardeados por esto. Te bombardean sobre cómo pensar de la política de tu país o del país de los Estados Unidos. Te bombardean para que tú tengas que aceptar el estilo de vida de los demás, aunque estén completamente erróneos a la palabra de Dios. Y dice, tienes que aceptarlos. Y te digo más, llega el punto que el bombardeo es tan grande que lo que nosotros hemos hecho es aceptar lo que la sociedad dice y aceptar lo que la Biblia dice. En Puerto Rico decimos de que cuando usted mezcla esas dos cosas se vuelve un mejunje. Un mejunje es una olla donde usted tira todas las cosas y usted no sabe cuál va a ser el resultado. Sal, pimienta, aquello, lo otro. No sabe lo que va a hacer ahí. Eso es lo que pasa. Pero te pregunto, ¿será eso lo que Dios quiere que tú hagas? De que tomes los pensamientos de la sociedad y que cojas los pensamientos de Dios y los unas. ¿Será que Dios quiere que tomemos las ideas sobre cómo el mundo vive su vida y las casemos con las maneras que Dios dice que nosotros debemos vivir la vida? Vengo a decirte esta mañana que eso no es lo que Dios quiere. Los 10 mandamientos, el primero dice, no tendrás ningún otro Dios. Ningún otro Dios. Y en esta mañana quiero que vayas conmigo para que nosotros podamos descubrir el diseño de Dios para la vida y lo que Dios quiere que nosotros y cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Ve conmigo a Marcos capítulo 8, versículos 31 al 38. Gracias, John, por cubrirme la semana pasada. Te agradezco en el alma, hermano. Mira lo que dice la palabra del Señor. Déjame ponerte en contexto donde estamos. El Señor le está enseñando a sus discípulos. Acaba de alimentar a cuatro mil personas milagrosamente. Le enseña a sus discípulos. Pedro acaba de hacer la confesión más grande de la vida. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién la gente dice que yo soy? Y ellos dicen, la gente dice que tú eres Elías, que tú eres un gran profeta. Después Jesús se torna y le dice a sus discípulos, ahora, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí entramos en la lección, verso 31. Luego comenzó a enseñarles lo siguiente, mira lo que le enseñó. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Habló de esto con toda claridad, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, le dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y esta mañana quiero hablarte sobre el tema arrepintiéndonos por moldearnos al mundo. Y una de las cosas interesantes que podemos ver dentro de estos pasajes bíblicos es que Dios, Jesús encarnado, le habla a Pedro unas cosas interesantes. Y están ocurriendo algunas cosas interesantes dentro de esto. Jesús está exponiendo el evangelio de Jesucristo. Está diciendo de que yo me voy a entregar por la gente y yo voy a ser vituperado y yo voy a ser cambiado y yo voy a ser pegado y me van a poner en la cruz y me van a matar y al tercer día voy a resucitar de entre los muertos. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo puedo yo arrepentirme por moldearme al mundo? Y aquí es una de las cosas que quiero que aprendas en esta mañana, es que la primera manera que lo puedes hacer es reconociendo la influencia del mundo. Jesús le habla y le expone a los discípulos el evangelio, el plan de Dios. Esto es lo que va a ocurrir. Yo vine para dar mi vida. Yo vine para sacrificar mi vida. Para que ustedes puedan tener vida. Y la puedan tener en abundancia. Y Jesús está hablando de estas cosas. Los cuales son el plan de Dios. Pero Pedro toma la decisión de reprender a Jesús. Este tipo era un tipo diferente. Este tipo tenía lo que en Puerto Rico le decimos agallas. Pantalones. Se para frente a Jesús y lo lleva a un lado y le dice, estás mal. Tienes que parar de decir esas cosas, papá. Esa es versión David Ramos 2024, ¿ya? Eso no fue lo que dijo. Pero lo lleva aparte, mire esto, lo lleva aparte y le empieza a reprender a Jesús. Lo más probable es que Jesús estaba diciendo cosas que a Pedro no le gustaban. Lo que pareciera es que lo que Jesús estaba diciendo ponía en juego a la comodidad, al estatus y al estilo de vida de Pedro. Pareciera que lo que Jesús estaba diciendo de que tenía que morir y que tenía que sacrificarse y que tenía que dar su vida, estaba poniendo una interrupción dentro de los planecitos que tenía Pedro. Y Pedro decide actuar y reprenderlo. Interesantemente, cuando usted ve esto y usted lo lee, usted dice: oh, pastor, yo nunca haría eso. Ese Pedro, ese tipo era otra cosa. Yo nunca me atrevería a hacer eso. Pero yo te voy a hablar en esta mañana y te voy a decir que tú haces lo mismo. Y que nosotros hacemos lo mismo. Nosotros somos los que hacemos planes y después le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes. Esta era la parte que yo sabía que iba a ser un poquito difícil. No va a haber muchos aleluyas aquí, yo lo sé. Pero nosotros somos los que nos enfocamos en tener más dinero y buscar más dinero y luego le pedimos a Dios que nos dé salud para obtenerlo. Como si a Dios le importara el dinero. Nosotros somos los que nos enfocamos en nuestro éxito personal y le pedimos a Dios que nos ayude a llegar ahí. Lo que hacemos, hermanos queridos, es que vivimos nuestras vidas y luego rociamos a Jesús en ellas. Como cuando vas a comprar una dona y te le echan unos sprinkles de colores. Hacemos nuestros planes y después los rociamos con Dios. Lo que hemos hecho es tomar la manera de pensar del mundo y adaptarla al Evangelio, poniendo un poquito de Jesús. Y así vamos poco a poco moldeándonos al mundo. El mundo dice que tienes que tener cosas para enseñar cuán bien estás. Y lo que hacemos es que vamos a nuestras casas y llenamos nuestros áticos de cajas. Esta caja es de mi ático. Como usted puede ver, no la hemos abierto todavía. La trajimos de la Florida, la pusimos en un ático, en una casa. Salimos de esa casa a otra casa y la pusimos en el mismo ático. Y lo que hacemos es que creamos cosas y ponemos cosas y tenemos cosas. Y ahora cuando la gente te pregunta cómo estás, decimos: mira todo lo que tengo para que sepas cómo estoy. Ouch. El mundo dice que tienes que buscar los reconocimientos de otros. Y lo que hacemos es que nos enfocamos en el éxito que tenemos en nuestras vidas para que la gente vea de que somos importantes. Este es mi certificado de ordenación de la Florida. Me lo dieron en el año 2016. Hombres que reconocieron de que Dios me había llamado y todavía lo tengo. En el año 2024, todavía no lo he votado. Pero Jesús desafió a Pedro. Escúchate. Y le dijo a Pedro: tus pensamientos están mal. Reconócelos. Estás poniendo y rociando mi evangelio sobre tu vida cuando lo que te estoy pidiendo es otra cosa, es que entregues tu vida. Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás, porque tú piensas en no en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
En otras palabras, le está diciendo a Pedro: tus pensamientos son egocentristas, son egoístas, son mundanos, son llenos de malicia y están alejados del plan de Dios. Vuelve al plan de Dios. Vuelve al plan de Dios. En ese momento Jesús hizo reaccionar a Pedro. Jesús hizo a Pedro pensar una vez más: ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo puede ser que en un momento digo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en el otro momento, cuando veo el plan de Dios, me siento mal porque no está de acuerdo con mis planes y lo reprendo para que mis planes vayan primero y no los de Dios? Te pregunto, no contestes, por favor. En voz alta no contestes. Pero ¿cuánto puedes ver cómo te has moldeado a este mundo? Te pregunto, ¿cuánto en esta mañana puedes ver que tus pensamientos se han moldeado a los de este mundo y has dejado los pensamientos y los planes de Dios atrás? ¿Cuánto estás viviendo tu vida haciendo tus planes, rociando a Dios por encima de ellos? ¿Cuánto? Y yo sé de que es difícil vivir en esta sociedad, porque es como cuando entras en un río que sientes la potencia del agua que te está dando a tus pies. Y pareciera de que te va a llevar. Pero lo primero que quiero es para levantarte en esta mañana y decirte: levántate, mira cómo te has moldeado al mundo. Y arrepiéntete, arrepiéntete. Número dos, ¿cómo podemos arrepentirnos por moldearnos al mundo? Abrazando el camino de la cruz. Mire esto. Jesús se torna de Pedro y le dice: échate para atrás. Y lo que le está diciendo a Pedro es que tus pensamientos están completamente lejos de mis pensamientos. Tus pensamientos van a ir detrás de mí, porque el plan de Dios siempre va al frente. Y ahora Jesús entra y le habla a sus discípulos y le habla a las personas que están ahí y le habla seriamente. El versículo 34 dice Jesús lo siguiente: dice, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Así que hay unos requisitos, hermano querido, para poder vivir esta vida cristiana. Hay unos requisitos para ser discípulo de Cristo Jesús. Y son tres: negarte, tomar tu cruz y seguirlo a Él. La negación significa, hermano querido, es más allá que una de que tú privarte de ciertas cosas para que tu vida se haga un poco incómoda. El negarte a tú mismo implica renunciar de todo lo que uno es y tiene, incluyendo tu vida. Es rendir la propia voluntad y someterse a la voluntad de Jesús. Pero lo que muchas personas piensan es que esto es un proceso interno. Pero esto no es un proceso interno o privado, sino que es externo y social. Porque lo que estás diciendo es que estás viviendo tu vida basado en los valores del reino de Dios. Y eso te pone en conflicto con la sociedad. Esa es la cruz que hay que llevar. Y ahora Jesús dice lo más difícil: sígueme. Ay, ay, ay. Aquí es donde se dividen los niños de los hombres. Porque Jesús dice: sígueme. Y seguir a Jesús es pensar según Dios piensa, no como los hombres piensan. Y Pedro nos ayudó a entender un poco este concepto del conflicto que tenía con Jesús. Porque el seguirlo a Él es caminar siguiendo sus enseñanzas y su ejemplo. Es convertirse en imitadores de Jesús en la vida, pero también en la muerte, la manera en que entregamos nuestra vida para amar a los demás. Esto es un sacrificio bastante radical. Y quiero que sepas que sin el poder del Espíritu Santo no lo vas a poder hacer. El seguir a Jesús es un compromiso que rechaza la conformidad con el mundo y en cambio abraza el camino de la cruz. No es fácil, pero la recompensa supera el costo. Número 3, y con esto termino en esta mañana. ¿Cómo nos arrepentimos? Pues lo primero que tenemos que hacer es respondiendo en arrepentimiento. Mira cómo dice Marcos 8:35. Jesús dijo: porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. En mi vida personal, esto no tiene nada que ver contigo. Yo he querido salvar mi vida. Y he pensado de que aglomerar cosas en mi vida es lo que tengo que hacer. Aglomero estas cosas en mi vida y puedo enseñar lo bueno que Dios es. Pero hermano querido, la realidad es que esta caja, yo no sé ni lo que tiene adentro. Mi esposa tampoco. Yo creo que eso es el problema más grande, ¿no? Pero la aglomero y la quito y la muevo. Mira, he pasado días, semanas, horas moviendo cajas de un ático a otro. Porque si las dejo ir, si no les presto atención, eso va en contra de lo que el mundo dice. El mundo dice: aglomera, guarda, ten para ti. Jesús dice que el que la trate de salvar así, la pierde. Pero no solamente eso, también he querido buscar que me aplaudan los hombres. Todo esto que usted ve aquí, aunque no lo pueda ver, son firmas de hombres de Dios que reconocieron el llamado de Dios en mi vida. Cuando yo crecía, siempre me decían que lo más grande del mundo es poder servirle a Dios como pastor. Y hasta cierto punto, este certificado valida lo que me han dicho por años. Y todavía en el año 2024 no he podido encontrar la manera de votarlo. ¿Por qué? No sé. A lo mejor si lo voto, algo de quien yo soy se va con él. No sé. A lo mejor la esencia de quien yo creo que yo soy está enredada en ese pedazo de papel. Pero Jesucristo dijo otra cosa. Jesucristo dijo: si tú entregas tu vida por mí, si tú das tu vida por mí, entonces ganarás la vida. Así que la única manera de encontrar y de tener la vida verdadera es de poder entregar quien soy al Evangelio y a Jesucristo. ¿Pero qué significa esto de entregar la vida? Escúchame bien. Significa que ya tus planes no pueden tener un rocío de Dios, sino que tus planes son los planes de Dios. De que yo busco donde Dios está trabajando y allí me envuelvo a trabajar. Es hacer la voluntad de Dios y no la mía. Por eso, el último paso del arrepentimiento es el más que me encanta. Porque cuando vemos la definición de arrepentimiento, lo más probable en esta mañana te has sentido mal porque te vistes reflejado en alguna de estas cosas. A lo mejor te sientes mal por las cosas que está ocurriendo y cómo te has dejado ir. Y estás pensando: yo sé mejor que eso, yo puedo estar mejor que eso. Pero el último punto del arrepentimiento es un giro. Es un giro. Es un giro. En otro sitio te enseña que el arrepentimiento es sentirte mal, darte en el pecho, echar cuatro lágrimas y salir de la misma manera que entraste. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es decir: Señor, he estado mal, me voy a alejar de eso, pero ahora me torno hacia un estilo de vida que te honra a ti solamente, Señor. Yo no sé tú, pero yo sé que muchos de nosotros tenemos que hacer ese giro en esta mañana. Que dijiste: pastor, me diste donde me duele. Pero de la misma manera que Dios y Jesús llamó a Pedro para que cambiara su pensamiento, Jesús te está llamando hoy a que cambies el tuyo, a que te arrepientas y a que le digas: Señor, no quiero vivir mi vida más así, sino que quiero dar un giro y seguirte a ti. Inclina tu rostro y oremos en esta mañana. Y esta mañana quiero darte unos minutos para que si en esta mañana sentiste del Espíritu de Dios y puedes hacer en tu vida un autoanálisis de dónde estás, que tú digas: pastor, de verdad que yo he sido uno de esos de que he moldeado mi vida a la de este mundo, he dejado a un lado lo que Jesús dice y quiero volver. Te pido que en esta mañana ores al Señor, que le pidas perdón al Señor ahí donde estás, que seas tú pidiéndole al Señor: Señor, perdóname, límpiame. Órale al Señor en esta mañana, pídele al Señor que te limpie. Señor, venimos en esta mañana, Padre amado, poniendo nuestra vida ante ti, reconociendo, Señor, de que hemos adoptado, Señor, mentalidades del mundo, las cuales, Señor, vienen en contraste con tu palabra. Y hemos tomado lo que dice tu palabra y lo hemos puesto por debajo, o lo hemos mezclado, lo hemos puesto junto con lo que dice el mundo, porque tiene que ser verdad. Si las cosas buenas de este mundo Dios las tiene que tener para mí, cuando en realidad me estás llamando a una vida diferente, una vida entregada, una vida en la cual tú eres primero, en donde el amor por otros es primario, en donde el amor y la seguirte a ti y que tu voluntad se haga aquí en la tierra es por encima de todas las cosas. Señor, perdóname. Perdónanos, Señor, por pensar que la comodidad, por pensar, Señor amado, de que mientras más tengo, mejor, que mientras más me conocen, mejor. Y he puesto a un lado lo que tú has pedido de mí: negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte. Límpianos, Señor. Limpia nuestra vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor.